Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Entramos de lleno ya en nuestra segunda hora, una segunda hora que nos va a llevar al pasado, como todos los lunes. Tenemos Buenos Días Pasado, vamos a tener la oportunidad de conocer en directo a un alcalde de Madrid que, en fin, estaba bastante curtido en esto de las manifestaciones. Luego nos lo cuenta Belén Almonacid, pero ahora vamos con Sergio Martín Romo.
Bueno, supongo que venimos a probar cosas nuevas.
Bueno, nuevas, nuevas. Tampoco es un chavalín. Quiere decir, ya tiene sus años. Sergio, buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué te gusta más, Eli? Buenos días. Nunca dejes que nadie te diga que es mejor que tú.
Sí.
¿Sabes? La gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. Feliz lunes.
El último,
pues se lo voy a enviar a Ángel.
Porque mejor que yo, tiene que haber gente, hombre, hay que... La humildad, claro.
Buenos días a todos, feliz lunes. Y yo le voy a contestar, le he mandado una cara sonriente.
¿Pero de qué me estás hablando? ¿Quién es un amigo tuyo?
No, oyentes, que nos desean los buenos días.
Vale.
Están encantados de los lunes, y yo les voy contestando. Y luego tengo un oyente, Juanqui, que nos manda una foto de un décimo de lotería firmado por él.
¿Pero por qué? ¿Quiere decir, lo comparte con nosotros?
Yo me ha leído, pero no me ha contestado. Digo, le he puesto, ¿qué quieres que hagamos con el décimo?
Muy bien.
¿Nos lo pasamos por la chepa para darte suerte? ¿Lo compartes con nosotros? ¿Te has equivocado de chat?
Yo quiero que me... Seguramente se ha equivocado de chat. Porque si no, sería muy cruel. Nos manda un número de lotería, luego gana, ¿y qué? O sea, todos aquí muertos de envidia, hombre. Bueno, no, Juanqui.
Yo hasta no que no hace. Me conteste, yo no borro la foto.
Bueno, no, por si acaso, pues no va a ser que lo comparta contigo. Y
te quedas. No, con todos. Yo.
Bueno, no sé, te lo he mandado a ti.
Pero bueno, porque soy medium.
Bueno.
Pero...
Bueno, un medium que solo sirve...
Lo mío es lo vuestro.
Que solo sirve para oyentes.
Sí, claro.
Porque todavía el número de la lotería eres incapaz de adivinarlo.
No,
vaya,
por cierto.
Dios,
sí,
lástima.
No me pidáis que os diga terminaciones ni pálpitos, porque no sirven. Yo, homologado mi formación, que a Eli le costó pasta de su bolsillo
mucha.
Y a mi tiempo,
sí,
es simplemente para medium de oyentes.
Dime algo que no sepa.
Ya, bueno.
Cada uno ahí va a su especialidad.
Exactamente.
Aprovecho para saludar a mi amigo del alma, medium de camareros, ya sabes que...
¿Ah, sí?
Claro, sí.
¿Tu amigo Bartol? ¿Cómo se llamaba tu amigo?
Bernardo.
Ya le estaba cambiando yo de nombre.
Claro.
Bueno, ¿algún antes de o ya nos vamos a capítulos anteriores?
Ya podemos. Vamos a ir a capítulos anteriores.
Venga.
Sí, vamos
en
a rebobinar.
El capítulo del viernes.
¿Qué hicimos el viernes?
Pues el viernes veníamos de resaca, de la resaca de la entrega de la emoción, resaca de emoción.
Ya.
De la entrega de los Grammys Latinos.
Que no me enteré yo.
No, yo resaca no, de resaca de haber visto hasta altas horas de la madrugada la gala desde mi casa.
También son ganas.
No nos mandaron a Sevilla.
Bueno.
Y comentábamos con los oyentes lo que nos llamó la atención, que fue el agradecimiento de Laura Pausini.
Es verdad.
Cuando le dieron el premio a la persona del año y daba las gracias a su padre y a su madre por haber cambiado el plan de ir al cine por hacer el amor, para que ella fuese una realidad.
Pues ahí está ese agradecimiento tan peculiar. Y pedimos, ahora ya me he acordado, agradecimientos. ¿Qué les agradecerías a tu padre o a tu madre o a los dos juntos?
¿Sí?
Y que nunca lo has hecho.
Pues Vicky dice que les da las gracias porque ella, gracias a ellos, aprendió a valorar las cosas no por su precio, sino por el tiempo.
¡Qué bien!
Un gran consejo, ella lo califica como dorado.
¿Para el tiempo?
El haber aprendido a valorar las cosas no por lo que valen, sino por el tiempo. Dice, gracias también por haberme dedicado tiempo a mí, a ella,
claro,
a Vicky.
Y haber
sobre todo jugado mucho conmigo.
Mira, qué bonito. Pues nada, ahí queda.
Maite quiere dar las gracias a su padre, porque se encarga, el padre de Maite siempre, de llevarle a pasar la ITV, el coche.
Fíjate,
a las revisiones al taller. Y me mira siempre la presión de los neumáticos.
Vamos, que está concienciadísimo con ese coche.
Claro.
Hombre, perdona, el día que no haya coche no sé.
Lidia dice, gracias a mi padre. Gracias a él, mira, salieron el viernes pasado algunos que aprendieron a leer,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí.
Pues dice, gracias a mi padre aprendí a leer y gracias porque despertó en mí el amor por la lectura. Todas las noches nos leía, dice, lo hacía tan bien, que no queríamos perdernos ni un capítulo del libro que nos leía a mí y a mis hermanos antes de dormir.
Es una práctica estupenda, ¿eh? Empezar a leer a los niños, aunque creamos que no se enteran cuando son pequeñitos. Y eso les fomenta el amor por la lectura, sí, que es fundamental y que se está perdiendo.
Y decía también lo de Vicky, también lo del tiempo, pues ver que un tiempo antes de acostarse pues se puede sacar para leer, por ejemplo.
Por ejemplo.
Miriam, ella da las gracias a su padre, dice, por subirme a los hombros en la cabalgata de Reyes, también en el primer concierto que me llevó, que fue el de los Backstreet Boys, por llevarme e irme a buscar a la salida de tantos conciertos que él me pagaba la entrada, por haber hecho cola, por tener buen sitio en varios de ellos y por haberme ayudado a conseguir algún que otro autógrafo.
Fíjate qué padre, qué hombros.
¡Qué hombros!
Claro, a ver, la niña a lo mejor fue a ver a los Backstreet Boys con 18.
Es verdad, mira.
Cárgala encima de los hombros. Bueno.
Ginés, buenos días. Gracias por esta oportunidad. Por
agradecer.
Dice, a mi padre por enseñarme a pensar por él mismo, por yo mismo, por Ginés.
Sí.
Y amar los números y las matemáticas. Por ponerme sumas y restas y operaciones en los manteles de papel de los restaurantes. Y por despertarme la pasión por los pasatiempos.
Pues mira, mérito tiene este hombre, ¿eh?
Sí, sí,
hombre,
sí, sí.
Ya lo creo.
Y termino con David, que da las gracias a su madre porque le quita las espinas del pescado cuando va a comer.
No, David, por favor. ¿Cuántos años tienes, David?
Siempre me las quitaba también de pequeño y lo sigue haciendo cuando voy a su casa.
57 años y la madre allí quitando las espinas. Por favor, David. Está muy bien que se lo agradezcas a tu madre, pero yo creo que ya ha llegado un momento, ¿no? No sé cuántos años tiene David, pero no,
dale,
creo,
¿no?,
que tenga 8.
No,
¿no? Ha llegado el momento de que le quites tú las espinas a tu
Oye,
pescadito.
A lo mejor David se las quita y luego le apetece que su madre, no sé.
¿Y le pela la naranja? ¿Quiere postre?
¡Oh! 628-091-117.
Bueno, pues hasta aquí capítulos anteriores. Abrimos capítulo nuevo.
Venga, vamos a conocer la historia que más me ha llamado la atención del día de hoy. Esta es la que más me ha llamado la atención.
Sí.
Pero a mí la que más me preocupa en el día de hoy es qué va a pasar con la lona que envuelve a la Puerta de Alcalá.
Pero vamos a ver, que esto no tiene nada que ver con el tema.
No, pero me ha venido la cabeza, es decir.
No, yo lo voy a contar. Ha llegado esta mañana por la puerta y lo primero que ha dicho es: ¿alguien sabe qué va a pasar con la lona de la Puerta de Alcalá que están quitando en estos pedazos de lona? Por otro lado, a ver dónde guardas
eso. ¿Un trabajo
eso artístico? Claro, ¿y qué haces con ello?
A mí, yo creo que...
¿La guardas para cuando haya que volver otra vez a...? No.
¿La llevamos a otro punto para exponer de la Comunidad de Madrid?
Yo lo haría.
No sé, se la recortan.
¿En trozos?
En trozos y se vende a turistas, como el Muro de Berlín.
¿Hace relicarios?
Hace relicarios.
Qué bonito.
Una campaña de cortinas de ducha.
Yo me vendé toldos.
¿Toldos?
Toldos para la zona centro.
Me preocupa, estoy esperando a ver si el ayuntamiento hace algún comunicado.
Pues ya puedo esperar sentado, pero nos enteraremos qué pasa con esa lona. Dicho lo cual, esto no tiene nada que ver con el tema de hoy. Bien.
El
¿Eso qué suena? ¿Qué es? ¿Es un cerdo? ¿Qué es?
Es un caballo nervioso.
Perdón,
nervioso,
creía que era un cerdo.
Nervioso. Bien. ¿Nervioso por qué?
¿Qué le ha pasado al caballo?
Porque se enfrenta al reto de volar. El protagonista... No, volar dentro de un avión. El protagonista de nuestra historia es un caballo. Un caballo pues que iba a viajar. Bueno, de hecho, terminó viajando desde Nueva York, desde Estados Unidos, hasta Bélgica.
Bien.
Sí. Le iban a trasladar.
Sí.
¿Vale? El caballo ha pedido que no desvelemos los motivos de su viaje.
¿Qué va a pedir es el caballo, hombre?
El caballo.
Se te está yendo la pinza de
vivir en el anonimato de lo que está haciendo ahora mismo en Bélgica y por qué emprendía este largo viaje en la bodega de un avión. Bueno, pues El avión despega
caballo en la bodega, me imagino.
A caballo en la bodega, el Boeing 747 de Air Atlanta Icelandic, ¿vale? Despega y empieza a surcar el cielo. 10.000 metros de altura alcanza ya el avión, cuando por causas que se desconocen, el comandante, la tripulación, se tiene que poner en contacto urgente con una torre de control.
¿Qué ha pasado?
Piden un SOS, ¿vale? Y consiguen contactar con la torre de control de Boston.
Boston, Alpha Bravo Delta 4592.
Esto es sonido exclusivo Atlanta, que consiguió You Can See ATC. Es el que está a cargo, está diciendo, es el cargo. Y le está diciendo que están teniendo un problema porque se ha escapado un caballo de la bodega del avión.
¿Pero cómo se va a escapar el caballo de la bodega del avión? ¿Y qué hizo el caballo?
Pues el caballo consigue, él iba con una especie de corralito de la bodega, consigue escaparse y empieza a deambular por la bodega del avión. Se pone nervioso, se pone agresivo. No lo puede controlar la tripulación desde
controlar un caballo
a la torre de Boston, que no saben cómo controlar la situación, que tienen miedo de lo que pueda ocurrir. Entonces piden permiso para un aterrizaje forzoso, aterrizaje de emergencia. Entonces, claro, no llegan a Bélgica, dan marcha atrás, bueno, dan media vuelta porque el avión no va a marchar, dan media vuelta, para ser exacto, y vuelven a aterrizar en el JFK de Nueva York.
¿Otra vez?
Sí, van para allá, aterrizan y a pie de escalerilla está un veterinario que es el que va a ayudar a controlar a este caballo, a tranquilizar al caballo, a explicarle que, bueno, pues que tiene que... No, que no se vuelva a escapar, evidentemente, que tiene que estar tranquilo en el vuelo.
Sí.
Después se reprende el viaje hacia la ciudad belga de Lieja.
Sí.
Y allí consiguió aterrizar y el caballo ahora vive su vida pues apartado del centro mediático, porque todo el mundo quería contactar con este caballo.
El caballo que se escapa en la bodega de un avión. Oye, vaya susto, menos mal que no se escapó de la
real,
de la bodega
real, y lo que hemos escuchado es la comunicación real entre el avión y la torre de control de Boston.
Muy mal los encargados de tener el caballo en un sitio seguro. Y,
no, claro.
Claro.
Habrá que ver si
el caballo
era un experto escapista o hubo algún tipo de negligencia, por la cual el caballo consiguió escaparse de
sobre
de
todo,
lugar.
¿Cómo se dieron cuenta que se había escapado?
Yo
estaría montando un escandalazo.
Yo imagino que
en los bajos del avión.
Estaría relinchando, estaría dando coces, ¿no?
No me lo puedo creer.
Madre mía. Me imagino a los pobres auxiliares de vuelo, se llaman así ahora.
Sí,
¿no?
Auxiliares de vuelo, sí.
Intentando domina un caballo, perdona.
No, es que...
Eso
es
que no les entra en el sueldo,
no, claro.
Le pueden servir un pisco labios al caballo.
Un zumito de tomate.
Sí, exactamente, pero no. Zanahorias, pero claro, a lo mejor no llevan zanahorias.
Además, no sé cuál es la política de Air Atlanta.
En comida.
Icelandic en comida, ¿sabes?
Estoy confuso.
No sé si dan simplemente la bolsita de cacahuetes.
Bueno, pues no creo, un viaje tan largo te darán esa cosa que te dan que no sabes muy bien lo que es. Da igual, pollo, pescado, deme usted lo que quiera porque sabe todo igual.
A mí me hace gracia cuando vuelas y vas a un destino internacional, camino para allá, te suelen poner esa comida que sabe todo igual, pero típica del país donde vas, y luego cuando vuelves de allí para acá, igual... comida típica española en el
a mí no me han puesto en la vida ni tortilla de patata, ni unos callos, ni una paella. ¿Cómo comida típica española? Eso es, a cualquier cosa llevamos comida típica española. ¿Qué me van a poner paella en el avión? Por favor. ¿A ti te han puesto paella?
A mí
no. ¿Ve que te van a poner paella? Eso
no
se pasa. Eso se queda gomoso. Eso no tiene consistencia, compañero. Como mucho una naranja de postre y vas que chutas.
Ay, esos tiempos en los que había catering en los aviones.
Ah, qué tiempos aquellos.
O barra libre.
¿Había barra libre en los aviones?
Sí, había barra libre.
¿Ah, sí?
Sí.
No me he enterado yo.
Hay aviones que tenían barra libre en los vuelos internacionales.
Bueno.
Para evitar que la gente se marease. Vamos, estuviese nerviosa.
Puedes montar ahí una que no veas. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes? Venga.
Hoy los oyentes queremos que participen contándonos esa persona A lo mejor son ellos, sí, o es una mascota. Escapistas.
Bien.
¿Vale? Esa vez que algo o alguien se les ha escapado.
Sí.
O esa vez que ellos se escaparon, ¿eh?, de algún sitio, de alguna situación.
Vale, perfecto. ¿Vale? Yo creo que todos hemos escapado de algún lado, claro, y a todos nos ha escapado alguna oportunidad.
Sí,
una persona. Una,
claro.
Un hámster.
Un hámster, sí.
Maldito hámster. Un hámster, un caballo en un avión, lo que sea. Perfecto, 628-091-117.
Sí, no dejes escapar, vale, la oportunidad de participar y hacer radio con nosotros.
Qué bonito, te ha quedado. Cualquier día te veo en una teletienda. Venga, pues de aquí un ratito me vas contando qué, oye, cuentan a su vez los oyentes sobre temas de escapismo.
Juanqui no contesta, me ha dejado el leído, ¿eh? Me da mucha rabia que me dejen el leído.
No, no, para mí que
me está haciendo ghosting.
No, Juanqui a lo mejor vive en Angola. Le quería mandar un WhatsApp a un amigo angoleño
y
se ha equivocado de teléfono, ni te escucha, ni te oye, ni nada.
No, no, pero que tiene el doble tic azul, que me ha leído.
¿Te ha leído?
Sí, sí. Es que no quiero enseñarte el chat para que no te quedes con el número.
No. Ah, bueno. Tiene narices.
No, pero porque si no lo comparte con nosotros, no quiero que tengas ganas de tener ese número.
Ah, el número de la lotería. Sí, creía que es un número de teléfono, de protección de datos. Estamos llevándolo un poquito al límite. Bueno, Juanqui, que tengas mucha suerte con ese décimo de lotería. A ver si...
¿En
qué acaba? ¿En qué acaba? Solo en qué acaba. Sí.
Venga, pues me meto en el chat, lo miro.
A ver.
¿Una cifra o dos cifras?
Una.
¡En cero!
¿En cero?
¡El cero!
¿No llevamos nosotros el cero?
Yo no me acuerdo cuál es el de aquí.
No lo
sé. ¿El cinco?
Acaba
en
cuatro.
El cuatro,
creo que en cuatro.
Si lo compraste tú, claro.
Por eso.
El cero, acaba en cero.
Muy bien. 628-091-117. Historias de escaparse.
Sí.
No de loterías ni nada.
Hombre, ¿te escapaste con un décimo premiado también?
Puede servir, también puede servir. Venga, de aquí a un ratito vuelvo al presente. Es que ahora me voy al pasado.
Da recuerdos.
Venga, hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Ha llegado este momento tan esperado todas las semanas de viajar en el tiempo.
Sí.
Esto no es habitual, somos el único programa de la radiodifusión mundial que lo hace. Nos vamos, pero físicamente, nos trasladamos al pasado. En este caso, ¿dónde, Belén?
Pues mira, nos vamos a quedar en Madrid, obviamente, en la ciudad, en el Cogollito. Vamos a darnos cuenta de cómo eran las cosas en esta ciudad. Bueno, pues no hace tanto tiempo. Hoy no te creas que voy a dar un salto de estos bestiales. Solamente me voy a quedar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estamos en tiempos de un alcalde que lo fue por tres mandatos. Estamos hablando de Nicolás de Peñalver y Zamora. aquí, aquí.
Conde de Peñalver.
Correcto, claro. Tanto nombre, tantos apellidos, sí. Y aquí solamente hablábamos del constantemente, como Conde de Peñalver, Conde de Peñalver. Bueno, era el tercer Conde de Peñalver, antes lo fue su padre y antes lo fue su abuelo, que han pasado un poquito más sin pena ni gloria. Vamos a intentar averiguar todo lo que hizo el Conde de Peñalver por Madrid, y eso que en un primer momento no se vio tanto, que tuvo hasta manifestación. 60.000 personas salieron a la calle.
Fíjate,
porque pretendió
no nos creemos muy modernos
hacer
todos
cambios, claro, en el Ayuntamiento de Madrid y en los servicios públicos para organizarlos, porque es verdad que había un poco de desarreglos. Cierto es, grandes logros los del Conde de Peñalver, por un lado uno de los grandes impulsores de la Gran Vía madrileña, aunque no consiguió ni siquiera que iniciaran las obras durante sus mandatos como alcalde, creador también, por ejemplo, de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, un nombre al que hoy queremos conocer, porque más allá de que existe una calle, hay a veces que nos perdemos con esto de los grandes personajes que tuvo Madrid a lo largo de su historia. Así que, si te parece, repasamos su historia y sus mandatos como alcalde.
Venga, ¿sí? Vamos a ello.
Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Arrancamos nueva edición de Buenos Días Pasado en este mes de diciembre de 1895 en la calle, el lugar elegido por más de 60.000 madrileños para mostrar su disconformidad con la gestión del Ayuntamiento de Madrid. Gloria García Talavera, ¿cómo andan los ánimos?
Transcurre con normalidad esta manifestación en la que se quiere hacer una llamada de atención al alcalde de la villa, el Conde de Peñalver. Algo que no se esperaba el regidor, que en principio habría hecho cambios para bien en el consistorio y en el funcionamiento de los servicios públicos. De él ha partido el decreto que da un carácter fijo a los empleados municipales para que no se reemplacen cada vez que hay un cambio de gobierno, algo que en los últimos tiempos es el pan nuestro de cada día. Aún así, como muy bien decías, unas 60.000 almas gritan hoy en Madrid por un cambio de alcalde.
Regidor, recordamos que anda ya por su segundo mandato, si contamos con los 14 días entre el 1 y el 14 de diciembre de 1892, en el que más bien fue una sustitución de última hora. No sucedía igual cuando se erigía como flamante regidor el pasado 25 de marzo, convirtiéndose en el primero en conseguirlo a través de sufragio universal. ¿Cómo cambian las cosas en tan solo unos meses? ¿Qué opinará al respecto nuestro cronista del pasado? Hacía tiempo que no llegaba misiva de Segismundo de Viana y le echaba yo en falta.
Madrid, a 19 de diciembre de 1895. Muy señora mía y amiga, aprovecho la confianza que me tiene para romper una lanza en favor de mi gran amigo, Nicolás de Peñalver y Zamora. El Conde Peñalver, alcalde de Madrid, no sé ya si por mucho tiempo. Atónito me hallo ante esta situación en la que la única explicación la encuentro en la corrupción que inunda estos tiempos. ¿Quiénes eran esas 60.000 personas? ¿Impulsadas por quién? Nadie en su sano juicio iría contra unas medidas que a medio largo plazo mejorarán los ingresos del consistorio. ¡Ay, mi Conde de Peñalver! Lo que has dado y lo que vas a dar a Madrid me gustaría que se supiera. De ahí que me atreva a pedir que hablemos un poco de su figura, que desgranemos su mandato y sus nuevas ideas. A la espera de vuestras noticias, se despide atentamente su afectísimo amigo y seguro servidor que besa su mano, Segismundo de Viana.
Pues recojo el guante, claro que sí, Segismundo, que cierto es que el Conde de Peñalver está haciendo mucho por la mejora de los servicios y por la organización. Hasta la delegación de incendios que nos vamos, calle Imperial número 8, para hablar de novedades en el cuerpo de bomberos de nuestra ciudad, Francisca de Romero.
Lejos, muy lejos han quedado ya los conocidos como matafuegos de la villa o motos mangueros a elegir. Cierto es que poco a poco se han ido especializando, pero hasta ahora no había unas normas claras a la hora de decidir quiénes podrían ser los nuevos aspirantes a bomberos. De ahí la importancia de la normativa que entra en vigor precisamente en el día de hoy. Vayan apuntando porque hay mínimos y máximos. Edad, entre los 23 y 25 años. Estatura, superior al metro y medio. Perímetro torácico, mínimo de 0,86 centímetros. Hay que saber, imprescindible, leer y escribir y acreditar, por supuesto, honradez. Con estas condiciones tienen preferencia quienes conozcan el oficio de carpintero o albañil, también los que hayan servido en la Armada, en ingenieros o en artilleros. Se fijan, por cierto, los sueldos. Los bomberos de primera clase cobrarán 995 pesetas al año, los de segunda 875 y los recién ingresados se quedarán en las 800 pesetas peladas. Así que a animarse.
Es del gusto del conde, lo estamos comprobando, lo de poner normas. Tal vez por eso tenga los meses contados en este segundo mandato tras la movilización. Recordamos que ha sacado a las calles a 60.000 madrileños. Entre ellos, lo mismo estaban los meloneros. Son de los vendedores ambulantes los que más están en su punto de mira, Francisco Javier Azpilicueta.
Sí, abro comillas, por las molestas emanaciones producidas por la putrefacción de sus frutos. Esa es la razón que se da a la hora de limitar el número de licencias que este año se darán a los que se dedican a la venta de esta fruta en la calle. Pero hay más. Inspección rigurosa de locales públicos y, sobre todo, del estado de comidas y bebidas. Vigilancia además de los puertos de agua del Prado y Recoletos. Agentes uniformados se encargarán de frenar las peleas constantes entre aguadoras.
Organizar el caos en el que vivimos y que incluye, atención, nuevos permisos de circulación para esas bicicletas que pasean cada vez más por nuestro Madrid. ¿Cómo se nota que ya no es alcalde el conde de Peñalver? Menuda la que ha liado al pasar con su coche por la Puerta del Sol. Primera vez que se veía en Madrid algo así y a más de uno que casi le ha dado un infarto. Esto sí que habrá que regularlo, como le dé a la gente por comprarse automóviles. Tal vez lo pueda hacer don Nicolás, no sé, ¿será posible un tercer mandato? Elia Fernández Díez Madroñero.
Victoria absoluta en las elecciones generales de 1907 para el conservador Antonio Maura. Se hace con el 60% de los votos.
Pues entonces me da que sí, ¿eh? Que tenemos de nuevo al conde de Peñalver como alcalde de Madrid. Y esta vez su periodo más largo, casi dos años, del 28 de octubre de 1907 al 23 de octubre de 1909. ¿Aprovechamos para conocer un poquito más su historia? Vamos a preguntar a nuestro periodista de investigación.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Bonjour, Guillermo Alejandro.
Bonjour, Eto Alejandro.
Oye, a ti, que te presto ni más ni menos que su automóvil para darme un paseíto, seguro que te ha contado alguno de sus secretos, ¿no?
Algo sé, pero no te creas que todo, porque es que es algo reservado.
Una duda que tengo yo, de Madrid, Madrid no es, ¿verdad?
Para nada, mira, ahí donde lo ves, nació en La Habana, porque allí se estableció su familia en el siglo XVII. Bueno, primero en Jamaica, pero ya enseguida se trasladaron a Cuba. Su abuelo, el primer conde de Peñalver, fue, de hecho, alcalde de La Habana.
Mira tú por dónde, que no es el primer alcalde de la familia entonces. ¿Vivió mucho allí?
No, la verdad es que no, porque con 11 años ya se vino para España. Vivió en Barcelona y en Asturias. Derecho, por ejemplo, lo cursó en Oviedo. Y en Trasona tiene hasta un palacio. Bueno, un palacio por decirte algo, porque resulta que prácticamente todo el pueblo les pertenece y allí suelen pasar los veranos. Hasta la infanta Isabel llegó a hacerles una visita en un viaje que realizó por tierras asturianas. Siempre ha dicho que cuando muera quiere que le entierren allí.
Ay, por Dios, no me hables ahora de esas cosas que sabes que me generan mal cuerpo. Cuéntame mejor algo que hayáis hecho juntos, qué sé yo, ¿habéis hecho un viaje recientemente?
Ahora que lo dices, sí, mira, hemos ido a Valencia con un grupo de concejales. Era una invitación a la feria que todos los julios reúne a las mejores bandas nacionales, que ya sabes que en Valencia les gusta mucho esto de la música. Y una cosa te diré.
Dime.
Una de las bandas era municipal. ¿Eh? Sí, sí, municipal, costeada por el ayuntamiento, tanto los sueldos de los profesores como los instrumentos. Al conde le han brillado los ojos cuando se lo han contado, así que me atrevo a aventurar que viene con ganas de copiar la idea.
Bueno, pues a esperar acontecimientos toca. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, mil gracias.
A la próxima, mes amigos.
¡Cuánta razón tenía nuestro compañero! Así de bien suena este 2 de junio de 1909 la Banda Sinfónica Municipal de Madrid en el Teatro Español. Tan solo un mes se tardó el conde de Peñalver en conseguir que le aprobaran el proyecto y 9 meses después, como si de un embarazo se tratase, su pequeña es ya una realidad, Dolores de Todos los Santos.
Han sido meses de ensayo, de adaptación de las obras, todo tenía que quedar perfecto y el maestro Ricardo Villa, el flamante director de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, ha puesto todo su empeño. Inicio triunfal con la marcha solemne compuesta por el propio maestro en honor de su majestad Alfonso XIII y aplausos que han sonado y sonado y sonado. Una delicia escuchar a una banda formada por 88 profesores que han tenido que pasar una dura oposición, que dan vida a unos instrumentos traídos desde distintos países y en los que se han invertido 50.000 pesetas. Y llama la atención que escuchemos en la formación el sonido de los violonchelos, los contrabajos y hasta del arpa. Se nota que el maestro Villa proviene del mundo orquestal y con esta banda sinfónica podemos decir bien alto que Madrid en el día de hoy es la capital de la música.
Claro que sí, éxitos que se repetirán en el Teatro Real, en el Paseo de Recoletos. Larga vida la de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, que encontrará en el Templete del Retiro un lugar en el que compartir con los madrileños de todas las épocas que están por venir. Y gran aportación a la cultura la de este alcalde de Madrid, que ve con orgullo cómo su proyecto se ha convertido en realidad. No podemos decir lo mismo de esa famosa Gran Vía con la que quiere unir el centro con la estación del norte. Mira que ha luchado por ella, pero no ha conseguido el dinero necesario y el desgaste ha sido tal que es imposible que llegue el nuevo mandato. Y acabamos de conocer la triste noticia. Hoy, sábado 5 de febrero de 1916, ha fallecido el 3 veces alcalde de Madrid, Nicolás de Peñalver y Zamora, aquel al que todos conocimos simplemente como conde de Peñalver. Tenía 62 años y Madrid entera se viste de luto para darle su último adiós, Elia Fernández Diez Madroñero.
Crespones negros en los balcones del ayuntamiento y pleno extraordinario, el que ha presidido el alcalde Ruiz Jiménez para acordar concederle los mismos honores que a don Alberto Aguilera a su muerte.
Otro gran alcalde de Madrid, desde luego que sí, fallecido hace tan solo 3 años. El ayuntamiento al completo se persona, por tanto, en el domicilio de los condes de Peñalver este domingo. El féretro partirá a las 3 de la tarde hacia la estación del norte, de allí a Asturias, a su adorada Trasona. Isabel García Alonso, son muchas las personas que ya le han dado su último adiós.
Goteo incesante desde la tarde de ayer de personalidades del mundo de la política y la cultura. A dar el pésame a su viuda, la condesa de Peñalver, ha venido incluso el jefe superior de Palacio, el marqués de Torrecillas, en representación de los reyes. Y todo está preparado, como decías, para que a las 3 de la tarde don Nicolás emprenda su último viaje por las calles de Madrid. No lo hará solo, está toda la corporación municipal, los maceros con hacha, los francos de servicio, todo el personal que hoy libraba responsable de arbolados y alumbrados, el inspector jefe de policía urbana, el del cuerpo de bomberos, serenos, la banda municipal, hasta 50 niños del colegio de San Ildefonso. Y seguro que me dejo algún que otro funcionario más que ahora no reconozco. Respeto total entre ellos en este último homenaje al conde de Peñalver,
que tuvo además muchos en vida, galardonado, no lo olvidemos, con la Cruz de Carlos III, la de Isabel la Católica, también la de la Beneficencia. Esta última casi le cuesta la vida, se la entregaron tras contraer el tifus en una visita realizada al asilo Tobar, ejerciendo de regidor de la villa. Y 11 de la mañana del 26 de noviembre de 1917, sonido en directo desde el recién terminado primer tramo de esa Gran Vía, o mejor dicho, desde la avenida Conde de Peñalver. Momento emotivo el que se vive en el día de hoy, Francisco José López-Gatell.
Así es, con la presencia además de uno de los hermanos del alcalde fallecido, se ha descubierto una placa en la que queda claro que esta es desde ya la avenida del Conde de Peñalver, situada en el edificio de la Gran Peña. Leemos además que se trata de la primera vía de la reforma urbana a la que don Nicolás Peñalver dedicó todas y cada una de sus iniciativas. Concluye con un conciso homenaje del pueblo a este hijo adoptivo y predilecto de la villa y cortes.
levantara la cabeza, la verdad es que estaría feliz de ver su nombre en esa soñada Gran Vía. Aunque no fuera por mucho tiempo, devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que se mantiene la placa, pero no, obviamente, el nombre de la avenida. Existe una calle del Conde de Peñalver, cierto es, pero la encontramos desde el año 1941 en el barrio de Salamanca.
Buenos días, pasado.
Pues fíjate, personaje muy interesante. Me ha gustado. Me ha parecido muy interesante, sí.
Me alegro.
Y es verdad que sabemos muy poco de él, que tiene una calle que se llama Conde de Peñalver, pero es verdad que la historia del personaje pues tampoco es tan conocida y tan popular.
Iremos poquito a poco desgranando esos personajes que es verdad que a lo mejor y lamentablemente ya solo conocemos porque existe sí, una calle, porque hay un metro. Bueno, pues ese tipo de cuestiones vamos a intentar solventarlas. Aquello de la cultura general que siempre viene bien, aunque nada más sea para tomarte un cafetito y tener algo de lo que hablar más allá de la política o del programa de televisión de turno. Así que poquito a poco iremos desgranando a estos grandes personajes, aunque la semana que viene voy más por lugar que por nombre propio, aunque obviamente nombres propios
¿dónde nos llevas?
Saldrán. Pues mira, me voy a quedar en lo que a día de hoy se conoce como el paisaje de la luz, patrimonio mundial declarado por la UNESCO. Aquello que en sus primeros tiempos, cuando empezó a tener un poquito de renombre, se llamó Salón del Prado, que empezó a darle un poquito más de luz y esplendor Carlos III, aquel que fue rey, pero también fue el mejor alcalde de Madrid, y que si nos vamos hacia atrás en el tiempo, bueno, pues hay que decir que por allí pasaba un arroyo, el arroyo de la Castellana, que lo mismo estaba seco, que se llenaba a tope y había prácticamente desbordamientos y riadas. Ese agua se soterró sin más.
Sí.
Menos mal que lo dicho. Habitualmente no llevaba mucho caudal, porque si no cualquier día se nos hunde la mitad del eje, bueno, pues uno de los ejes más bonitos que tenemos en nuestra ciudad y que va desde la Glorieta de Atocha hasta la Cibeles. Nos vamos a fijar también en esas grandes fuentes, Cibeles, Neptuno y en el medio que siempre se nos pasa por alto, Apolo, ¿vale? Las tres diseñadas por el gran Ventura Rodríguez, al que en aquel tiempo llamaban fontanero mayor de la villa porque hacía fuentes, no porque arreglase ningún tipo de escape, precisamente de ese líquido elemento.
Bueno, la ventaja de Buenos Días Pasado es que no solamente vamos a conocer estas historias, sino que yo voy a poder meter los pies en el arroyo, porque nos vamos allí in situ.
Yo no te lo recomiendo, yo preferiré dar un paseíto en carruaje cuando ya esté divino de la muerte, ese paseíto por allí pasaba toda la creme de la creme, todo aquel que quería ser visto y aquellos que querían solamente ir a cotillear y a ver a los demás.
Bueno, gracias por avisar, iré a la peluquería el día anterior, por si acaso. Gracias, Belén.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham, un fuera de serie, sí.
Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid, viva los madrileños, porque somos los mejores!
Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid.
Avanza, aprende, infórmate. Semana de la digitalización en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid en X. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Como los caballos salvajes, lo harás sin documentos ni matrícula.
Bueno, caballo que se escapa de la bodega de un avión nos ha dado pie para preguntar a nuestros oyentes, Sergio, historias de escapismo.
¿Escapismo? ¿Eh? ¿Habéis sido escapistas? ¿Os has escapado
algo? ¿Os habéis escapado de algún lado?
¿De algún sitio? ¿Algún sitio? Yo de un control. Ya lo conté.
¿Pero qué dices?
Pero sí fue por
¿Pero
ignorancia.
¿Pero cómo te vas a escapar de un control?
Ignorancia, luego ya...
Que ¿policial?
Sí, porque no sabía que me habían parado, yo seguí. Y luego ya cuando...
¿Te detuvieron? Claro.
No, o sea, yo me persiguieron.
Hombre.
Y ahí paré.
¿De verdad? ¿Qué numerito?
Venía a trabajar aquí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y qué pasa? Que a lo mejor te habías tomado un par de cervezas y dijiste, control de alcoholemia, acelero.
Que yo creía que no iba conmigo la cosa.
Ah, vale. Como tú eres un ciudadano, quiero decir, legal, cumples... ¿Eres
yo digo,
persona de bien?
Claro.
Dijiste, la policía persigue a alguien, no es a mí.
Y me
imposible.
Dijo, yo creo que lo conté alguna vez, ¿no? Y me dijeron, ¿qué pasa? ¿Que no sabe usted interpretar las señales? Y dije, evidentemente, ¿no?
Ya.
Claro,
muy bien contestado. Claro. Perfecto.
Bueno, ese caballo que se fuga y la lía en la bodega del avión y ese avión que tiene que...
Volver.
Y aterrizar.
Claro.
Bueno, a raíz de esto... sin ánimo de ser pedantes, podríamos decirle, nos escribe nuestra Pilar dos soletes.
Sí.
Porque yo recuerdo que ella nos lo ha contado alguna vez que ella trabaja en gestionar mercancías que se exportan o importan por vía aérea. Pues entonces ella lo que nos viene a decir en su mensaje, que le resulta difícil creer que se haya escapado el caballo.
Sí.
Porque va dentro de unas jaulas que se llaman stalls. Y asegurados dentro de esas jaulas, que como doble seguridad.
Pues ahí hubo un torpe.
Claro, dice, en el tema de animales vivos se vigila mucho que vayan bien asegurados. A quien hubiera hecho la manipulación le va a caer una buena.
Bueno, es Estados Unidos, ¿eh?
Claro,
no se rigen por las mismas cosas que nosotros. Claro, gracias Pilar.
Y ella, dice, estando de viaje, de fin de curso, estaba en Marbella... Y unas cuantas, no sé si encabezados por Pilar o Pilar se sumó en plan rebaño.
Sí.
Nos escapamos por la noche del albergue en el que estábamos. Al ser menores, nos paró un coche de policía y nos devolvió al albergue. Ellas habían saltado por la ventana. Dice, nos cayó una bronca monumental.
Hombre.
Menos mal que era ya la última noche y no dio lugar a castigos.
Bueno,
que les aguanté a los padres.
Ah, bueno. Vamos con más.
Buenos días, nos saluda Gema. Dice que este año, en las fiestas de su pueblo, tuvieron que escaparse del cura en la misa.
¿Por qué?
Dice, mi marido y ella fueron con su madre a lo que pensábamos que era una misa normal.
Sí.
Por ejemplo, mira, vamos a misa.
Sí.
Pues lo que calculas que va a durar una misa.
Pues sí.
Lo que te van a contar en misa. Una misa.
Pues, a misa.
A misa, de libro.
Ya está.
Ir a misa, vamos a misa. Dice, todo iba bien hasta que el cura...
Sí.
Dice que... En plan, no sé si sorpresa.
Sí.
Dice, han venido otros 5 sacerdotes para que nos confesemos todos.
No pasa nada.
Ya.
Dice que se puso uno en cada esquina de la iglesia.
Para no dejar salir al
y
personal.
Y otro, recordemos que son 5, 4 sacerdotes, uno en cada esquina y un quinto en la puerta de atrás.
Ya.
Y don Julián, que es el cura habitual en el altar.
Sí, el cura párroco.
Sí. Se empieza a levantar todo el mundo, se empiezan a confesar en mitad de la misa, antes de tomar la comunión. Es decir, claro, retrasan el momento de la comunión, porque normalmente antes de la comunión te puedes confesar tú contigo mismo.
Sí,
pues
claro.
Aquí no, los 5 sacerdotes, más don Julián, quieren pues que todo el mundo se confiese. Pensábamos que duraría unos minutos, dice, pero aquello se alargaba, no veíamos el fin. Después de una hora sentados... Viendo que aquello no acababa y nosotros, que no estábamos por la labor de confesar nada, planeó la fuga.
¿Y cómo lo hizo?
Dice, le dije a mi madre que saliese por la puerta lateral de la iglesia.
¡Me parece inmundo!
¡Te jota el tejado! Sí.
Mamá, tú distrae a don Julián.
Tú tira para la derecha y yo al mismo tiempo tiro para la puerta de la iglesia.
Y nosotros saldríamos por la izquierda. Y que nos encontraríamos después en la calle.
¿Y qué?
Sincronizaron los relojes, comprobaron que los móviles tenían batería. Dice, dicho y hecho. Y nos pone 4 caras llorando la risa. Dice, no fuimos los únicos. Dice, porque aquello era ya insoportable.
Ay, don Julián, dice, estas cosas no se hacen.
Una amiga nos contó que estuvo hasta el final.
Sí.
La misa duró.
Sí.
¿Cuánto calculas?
Yo qué sé.
2 horas y media.
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad!
Don Julián tuvo su día, pero a lo mejor ya no vuelve a tener más, porque a lo mejor el personal... Pues...
No, la gente querrá saber si hay artistas invitados.
Exactamente.
Dice, no nos había pasado nunca... Dice, y aún no entendemos la cantidad de pecados de mis paisanos. Esperamos que el cura no nos lo tenga en cuenta.
Bueno.
Dice, y ahora que lo dice, Sergio...
Sí.
Dice, ella también se escapó de la Guardia Civil.
¿También?
Pero esa es otra historia. Ahí al final nos cogieron. Hombre, la queremos conocer.
Pero por favor... Nos dimos
Gemma,
¿cómo?
Lo que se pueda contar,
¿sí?,
de por qué eso es capaz de ser la Guardia Civil.
Claro.
Lo que se pueda contar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y si quieres ya digo que no te llamas Gemma, que te llamas de otra manera.
Sí, porque a lo mejor está en busca y captura.
Claro. Buenos días, guapetones. Nos escribe María Luisa.
Hola, María
Luisa. Nos cuenta, sí, y yo leo. Ellos tenían un hámster.
Sí, hombre.
Tenía varios. Sí. Uno de ellos, dice, no sé cómo... Se escapó de la hámstera.
Ah, hámstera. No, yo de cría tenía un hámster y
la jaula
del hámster.
Pues en casa de María Luisa es la hámstera. A lo mejor es algo es de su casa.
Sí, sí, sí.
¿Dónde? Pues dice, nos volvimos locos buscándolo por toda la casa, moviendo los muebles, dice, y al final estaba detrás del lavavajillas. Sí. Dice, pero nos tiramos un día y medio buscándolo. Dice que también tienen tortuga. Dice, teníamos dos, ahora ya solo tienen una, porque una de ellas, tampoco sabe María Luisa cómo lo hizo, se salió del acuario donde la teníamos. Bueno, el caso es que ella abrió la puerta de casa cuando volvía del trabajo y se la encontró en la entrada tan pancha andando.
Ah,
dentro del acuario.
Que hubiese alguien en casa.
Claro, claro.
Aquí no viene nadie, no me han dado llaves.
He visto el mundo exterior, no me interesa. Claro. Dice, dentro del acuario tenía una piedra grande, la quitamos para que no volviera a pasar, para que no saltase y cogiese impulso. Porque
no he visto saltar a una tortuga en mi vida, ¿no?
Ellos creen que se subió a la piedra, trepó por las paredes y se salió.
Fíjate.
¿Vale? Dice, también se acuerda que su hija se escapaba de la cuna en más de una ocasión. Se la ha encontrado, pues eso, que se había despertado.
En el lugar de abajo, tomándose una caña. Buenas, aquí estoy, que me he escapado de la cuna.
Tenía un año, 2 meses, 15 meses, una cosa así.
¿Sí?
Dice,
decidimos
ponerla en una cama ya porque trepaba por los barrotes y luego se tiraba al suelo, que era más peligroso que caerse de la cama.
Hombre.
Trepar de la cuna y lanzarse para escaparse.
¡Qué fuerte!
A ver, utilizan la palabra hamstera porque no era jaula. Dice, es de metacrilato con una rueda en el centro con escaleritas para ir para un lado y para otro. Muy moderna.
Fíjate.
Las jaulas modernas se llaman hámsteras.
Mira, siempre se aprende algo.
Vale. Nos manda foto José Román de 2 caballos preciosos.
Qué bien.
2 caballos, además, uno blanco, otro tirando a dorado, un pelaje. Wow.
¿Qué tiene caballos José Román?
Pues nos manda foto, dice, porque cuando pasaba sus vacaciones en casa de uno de sus abuelos, se escapaba con uno de sus caballos.
Sí, a galope.
Debe ser.
Por favor, esa huida es la mejor.
Creo que
huir de un sitio montado a galope
un caballo.
Hombre,
dice que cree que a su abuelo
otra categoría.
Esto no le hizo gracia.
Ya.
Porque no le volvieron a dejar pasar unas vacaciones donde el abuelo.
Ya.
Dice que se iban con otro amiguete que pasaba las vacaciones allí, se subían y se iban a correr con los caballos.
Muy bien.
Hacíamos carreras.
De
los caballos, y eso es lo que no le hacía gracia a su abuelo, nos contesta José Román. Bueno. Mensaje de Andrés. Él, como Pilar, también se escapó en la excursión de fin de curso.
¿También?
Sí, esto fue en Lloret de Mar. Se escaparon del hotel y se fueron a una discoteca. Resulta que hubo una redada policial en la discoteca.
También es mala suerte.
Y al final, claro, nos pillaron porque tuvimos que llamar a los profesores y ya se pusieron al tanto de todo.
Que estarían contentos los profesores.
Eso, Andrés, ¿cómo
todos
acabó esto?
Todos los alumnos fugados y en el calabozo.
¿Cuántos erais?
¡Hombre!
¿Cuántos erais?
Pues vaya número. Sí.
Jesús nos da los buenos días y nos habla de Tigretón, que era el conejo que tenían en casa.
Sí.
Cuando, dice, tendríamos mi hermana y yo unos 12 o 13 años. Se escapó del patio, se coló en casa de la vecina, se comió parte de las cortinas de la cocina de esta señora.
A lo mejor tenían motivos de tréboles.
Ah, claro.
A lo mejor.
Es verdad.
No, los conejos se lo comen todo. O sea, cuidadito con ellos.
No, pero claro, yo creo que lleva razón.
Claro.
¿Eh?
Unas cortinas con un estampado floral. Y dijo el conejo, ¿esto es lo mío? Claro que sí.
Por favor, necesito más datos. No, pero yo iba a decirte, Eli, que estoy contigo porque incitan las cortinas de la cocina, incitan más a degustarlas, a comerlas, a masticarlas, que las de que unos visillos de salón.
No,
por los motivos,
claro,
porque
claro.
Unas mazorcas, racimos de uvas.
Esas medias naranjas y medios limones.
Nuestra Rosa de Torrejón.
Sí.
¿Vale? Dice que se escapó de una feria. Ah, que se escapó a una feria.
Sí,
ella se
escapó
a
una
feria.
Ah, ya.
Necesito más datos, Rosa. ¿De dónde te escapaste? ¿Por qué querías ir a la feria?
Sí. Me escapé de una feria.
Sí, sí. Así que necesito que me cuente más.
Sí.
Gema, recordamos que se escapó de la Guardia Civil.
Sí. ¿Qué dice?
Pues fue de jovencitos. Nos ha contado la historia. De jovencitos. Sí. Un amigo y ella se dedicaban a pasear con el coche por la noche por el pueblo. Aquella noche nos topamos en cada esquina con la Guardia Civil y ya decidimos irnos a otro pueblo.
¿Ah?
Con tan mala suerte que había un control a la salida. Su amigo, muy chulito, se dio la vuelta en sus narices y nos empezaron a perseguir por las calles hasta que nos pararon. Dice, nos hicieron bajar del coche, nos pidieron documentación y todo. Nos echaron una bronca importante, pero al conocernos por ser de allí, del pueblo, luego nos dejaron en paz. Pero aún dura el susto.
Fíjate, qué diversión dar vueltas con el coche por el pueblo toda la noche.
Ay, ¿no?
Esa actividad de riesgo, ay. Eso, con la Guardia Civil ahí mirando. ¿Qué hacen estos dando tanta vuelta? ¿Ah? Te conviertes en sospechoso.
En sospechoso.
Claro.
Susana, buenos días. Ella y su amiga Asun decidieron un día que se escapaban de casa. Dice, no habíamos hecho todavía ni la comunión. Aprovechamos que la abuela de Asun estaba cosiendo y se fueron de casa. Se llevaron una caja de galletas y una linterna.
¿Para sobrevivir?
Y una linterna.
Claro.
Y una linterna.
¿Está bien? Oye, básico, caja de galletas, linterna. Te puedes fugar donde quieras.
Dice, vale. Salimos, nos bajamos a un rellano debajo del portal.
Sí.
Se nos acabaron las galletas,
ya.
La pila de linterna, volvieron para casa.
Nos dio el hambre. ¿A dónde vamos nosotros?
Querían proteína.
Me encanta. O sea, que fue una fuga un poquito... fin.
Y a Fernando se le escapó su Otto, su perro Otto, en el pueblo por culpa de unos petardos.
Ay.
El perro salió corriendo, se escapó, lo encontramos porque se metió en medio de un partido de fútbol que se estaba jugando en las fiestas del pueblo. Se quiso quedar con el balón, la montó Otto allí y Fernando tuvo que ir a por él.
Bueno, una muy rapidita tenemos.
Félix dice que se escapaba de clase para ir al baño, luego volvía, dice, no me pillaron. Era en el instituto, era un reto que solíamos hacer con la profesora, en este caso, de matemáticas.
Pues ahí queda la cosa, le ponemos puntos suspensivos porque mañana recuperamos.
Sí, Rosa, ¿de dónde te escapaste para ir a la feria?
De su casa, ¿de dónde se va a escapar?